¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzados, antes bien que con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado de esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, y para que ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. La palabra del Señor. Damos gracias a Dios. Por las pasadas dos semanas, y esperamos que hasta el resto del verano podamos cubrir esta carta misionera al mundo, la carta de el apóstol Pablo a los filipenses, y esta carta ha sido categorizada como una carta antigua, que ha sido tratada de ubicar en distintos lugares o tipos, en géneros, y uno de los eruditos ha hablado de esta carta como una carta de amistad influencial, y esto es importante para nosotros en el sur de la Florida, porque nosotros estamos en el medio de lo que algunas personas, sociólogos incluidos, han llamado una crisis de amistad, y nosotros estamos como sociedad de alguna manera más conectados unos con otros más que nunca, pero es una conexión virtual o a través de la tecnología, pero en otras formas, en formas más profundas, creo que en las formas más importantes, la manera en que nosotros mostramos la presencia con unos a los otros, nuestro tiempo los unos con los otros, nuestra atención, la comida con unos y otros, estamos menos conectados que antes, nunca jamás. Y estamos más solos que nunca antes también. Y estamos, como dice el dicho, estamos boleando solos. Y en el sur de la Florida, y creo que también en el resto del mundo en este momento, está esta necesidad de cristian, de espiritualidad. Si usted le pregunta a cualquier persona que está pensando acerca de esto, la gente está haciendo énfasis en la forma moderna en cuanto a esto, como mencionado anteriormente. Así que nosotros estamos buscando nuestra propia licuadora como americanos modernos, y estamos mirando esta forma de licuadora espiritual, donde ponemos un poquito de budismo en ella, ponemos un poquito de nueva era, pensamiento nueva era, un poquito de música gospel, un poquito de psicología pop, y podemos mezclarlo todo junto, y eso se hace para nosotros nuestra propia espiritualidad, lo cual es muy liberador, excepto de que nos bloquea de practicar nuestra vida espiritual con otra gente, porque yo soy el único adherente a mi propia religión, la cual yo he licuado y mezclado junto. No hay una práctica común, no hay algo compartido en tradición, y cada cual está en su propia religión. Pero la amistad, como dijimos y como hemos visto y como dice Pablo, es necesariamente importante en la práctica de la vida cristiana, en la espiritualidad cristiana. No puede ser practicada solamente por sí solos. Tiene que ser practicada en conjunto, en unidad a los amigos y las personas. Porque en este punto de vista, aquí hay prácticas, creencias, tradiciones que son compartidas, como la carta de Pablo así lo demuestra. Así que mientras miramos esta carta de amistad influencial, vamos a movernos hacia la parte influencial de esta carta. Y vamos a ver, hemos visto que un anfitrión secreto ha unido un grupo de amigos. Nosotros no escogimos estas asociaciones, ellos fueron escogidas para nosotros por un maestro secreto de ceremonias, el cual ha unido a esta gente en una comunidad, y estando unidos en proximidad cercana los unos con los otros, estamos allí para influenciarnos unos a los otros. No va a ser una influencia perfecta, no va a ser una influencia perfecta, va a haber momentos donde vamos a herirnos unos a los otros, vamos a malentendernos unos a los otros, vamos a traicionarnos unos a los otros, pero nos quedamos en comunidad. Continuamos sentándonos en la mesa del banquete juntos, no simplemente porque nos confiamos los unos a los otros tanto, sino porque confiamos el maestro secreto de ceremonias que nos ha traído juntos, el Dios que nos escogió para que estemos los unos por los otros. Vivimos en un tipo de benevolencia ordenada por Dios, de interdependencia con otra gente. Y eso es lo que significa ser miembro de la iglesia cristiana. En el día de hoy, Pablo, el amigo, está influenciando a sus amigos en la dirección de la consistencia. Y él les llama a ellos a que vivan una vida meritoria, digna del Evangelio. ¿Cómo se siente usted en cuanto a eso? ¿Cómo se siente usted si su amigo al otro lado del teléfono está diciendo, y de paso, por favor, sea digno? ¿Se quedaría usted en ese tipo de amistad? Y déjeme preguntarle a ustedes, su amigo y pastor, ¿es usted digno? ¿Está usted llegando ahí donde tiene que estar? ¿Usted está luchando por llegar allí a ser digno? ¿Está usted siendo consistente? ¿Es usted digno? Dando la talla, ¿es digno? ¿Dando la talla a qué? Pablo nos está llamando en el día de hoy. Vamos a verlo en tres puntos. La llamada a la dignidad, y el decreto y la demanda y la práctica de la consistencia del Evangelio. Así que vamos a verlo. La dignidad en cuanto a la llamada, la práctica y la consistencia en el Evangelio. Así que cuando miramos aquí, en el segundo párrafo, donde se comienza a hablar de la influencia de esta amistad, dice el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ah, ¿es usted digno? ¿Cómo puede usted leer esto y no preguntarse usted mismo, ¿soy yo digno? Y yo tengo el sentimiento de que cualquiera persona que llega por primera vez a cualquier iglesia y llega a la iglesia, que uno de los grandes miedos que tienen es que van a hacer algo indigno. Como que todo el mundo se está levantando y yo estoy sentado. O que todo el mundo está haciendo algo y este es el tiempo quizás que yo estoy supuesto a hacer algo así con mis manos, o hacer algo, no sea que me estén mirando allí como que a uno que no pertenezco, que no soy digno. Y no solamente en la iglesia, sino en cualquier momento en que cualquier persona llega, cualquier grupo de personas, en un sitio, en un salón de clases, aún desde kindergarten, el jardín de niños pequeños, siempre todos enfrentamos el miedo de que seamos tenidos por indignos. Por ejemplo, supongamos que usted decida participar en un club. Y usted quizás ve un anuncio en los clasificados acerca de este tipo de club en el periódico, y usted va allí a Hollywood, allí se mantiene allí, usted se presenta con su pasaporte, usted está quizás muy emocionado por su pasaporte, porque usted tiene allí aquel club de viajeros, tiene usted quizás seis países que está visitado, usted se pregunta, wow, quizás La mayoría de esta gente aquí tiene 15 países que han visitado. Quizás alguien va a mirar a mi pasaporte y verlo y va a decir, oh, a ti te falta un sello. Y quizás va a tener allí un pasaje o una señal en su frente que diga, usted no es digno. O quizás alguien que, por ejemplo, quiera invitar a esa muchacha a la fiesta, al baile del prom, y quizás él no se siente digno. Quizás ella está considerando someter su resumen de trabajo a una compañía y piensa que va a ser ridiculizada porque no va a ser digna. Y la gente se pregunta, yo puedo, si me siento digna, si estoy dando la talla como madre. Hace un par de semanas celebramos el Día de las Madres y ahora vemos si quizás las madres se preguntan todavía, ¿estaré yo dando la talla si soy madre? Y yo como pastor, ¿estoy yo dando la talla como pastor? Yo me pregunto eso. Y cuando toda la congregación grite, no lo eres, es reducido a un montón de cenizas, quizás aquí así, arriba de esta silla de ruedas. Así que, y no todos nosotros, pues de hecho, estamos siempre ejerciendo una cantidad de energía tremenda, tratando de probarle a las personas que somos personas que pertenecemos en esta oficina, o en esta sesión de clases, o en esta relación, o en esta iglesia. Y no encontramos nosotros formas sutiles de insinuar en nuestras conversaciones de que nuestros credenciales que tenemos que prueban que nosotros somos dignos. ¿Dónde yo he estado? ¿Quién yo conozco? ¿Lo que yo he hecho? Cómo he sido reconocido con ciertos reconocimientos de dónde yo soy, de dónde son mis padres, y así sigue y sigue la lista. Y Pablo reconoce esto de tal manera, esta búsqueda de credenciales, que va a reflexionar sobre esto en bastante amplitud en esta misma carta, donde él va a hablar acerca de que está obsesionado con demostrarle sus credenciales a otra gente, aún a Dios y aún a sí mismo. Y no es el Evangelio, el camino de la gracia, no es el cumplimiento de la ley en Jesucristo, no es eso las noticias de que Jesucristo está gritando a nosotros, de que dejemos de estar tratando de medirnos, tratando de probar nuestra dignidad, que nosotros confiemos y recibamos la dignidad de otra persona, la cual es dada a nosotros gratuitamente en la base de gracia. Y así que la respuesta a esta pregunta es sí. Entonces, ¿por qué está Pablo diciéndole a sus amigos que den la talla? Si usted conoce sus credenciales, las cuales nos han fracasado, y ha fracasado sus mismos credenciales, han fracasado. Así que, y cuando una amistad, o aún peor, cuando una comunidad de amigos comienza a evaluar la dignidad de cada uno y el otro, y a medirla para determinar quién es digno de mantenerse en el club o en el grupo y cuál no, esa relación, esa amistad, especialmente en esa comunidad religiosa, va rápidamente camino al miedo y la inseguridad y la muerte, una religiosidad muerta, como los fariseos, como vimos en los fariseos. Y Pablo sabe, de hecho, que eso, esa comunidad llamada los fariseos, era un grupo que caminaba por allí con lupas en sus manos, mirando a ver quién era más digno allí, quién podía llegar a la talla. De hecho, Pablo va a decir en esta misma oración, tan pronto como dice, conducíos en una manera digna, también él va a volver y decir, hablar acerca de la contabilidad falsa, porque dice, cuando yo venga a verlos ustedes, o que yo esté ausente de ustedes y no venga a verlos, ustedes continúen. En otras palabras, ese tipo de contabilidad que se tiene, que la gente hace las cosas porque la gente está mirando, no es el tipo de contabilidad que Pablo quiere promover. Pablo, en otra carta a los Galatas, está reflexionando en la comunidad donde la gente siempre está chequeándose los unos a los otros en los credenciales y están diciéndoles a los Galatas, tengan cuidado que si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, eso es siempre midiéndose y juzgándose unos a los otros, tengan cuidado que no tampoco se consuman los unos a los otros. Así que ¿Por qué entonces en la mente de Pablo, por qué él utilizaría esta palabra digno y este mandato, el cual está allí puesto tan fuertemente, solamente conducíos, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, como si esto fuera lo único, más importante y la única cosa importante? Así que hay algo que nos puede ayudar entonces aquí a entender esto. Primeramente, el mandamiento, comportéis, la palabra griega, si pudiéramos traducirla al inglés, comienza con P-O-L-T, como política. Tiene que ver con vivir como un ciudadano. Viva como un ciudadano del Evangelio, en la manera en que Pablo está diciéndolo. No es acerca de ser un ciudadano de una región en particular, una esfera que usted vive en particular, físicamente. De hecho, Pablo está diciendo que toda la gente alrededor de ustedes está tratando de decirle que usted es parte del imperio romano, de usted es parte de la nación más grande sobre la tierra, que usted es más parte de la fuerza militar más poderosa que ha existido, ¿no? Y Pablo está diciendo, lo que le trato de decir a ustedes es que ustedes vivan también. Primordialmente vivan. De hecho, ustedes solamente vivan. Ustedes viven en un reino que es distinto, en el reino de Dios. Vivan consistentemente con ese reino. Y las noticias nuevas de ese reino es que Dios ha invadido y que Dios ha ganado. Viva consistentemente con eso. Haga eso parte de sus todas sus decisiones. Y cuando ustedes se encuentran con usted mismo, indigno y sentimiento de indignidad, y cuando este sentimiento le moleste, entonces en ese momento oiga las palabras que están cantándose para los miles y miles de ángeles, diez miles de ángeles, los ángeles, los seres vivientes, los ancianos y las almas de los hombres hechos perfectos, cantando de día y de noche ante el trono de Dios, diciendo: digno es el Cordero que fue inmolado para recibir poder y riqueza y gloria y poderío y alabanza por siempre. Porque cantamos: digno es el Cordero. Que sea esa la respuesta a todos sus miedos, a todas sus paranoias sociales, a todas sus fragilidades, a su autocondenación. Que sea esa la respuesta a la acusación del diablo a usted, sobre usted. Que sea esa la respuesta a unas acusaciones, las justas acusaciones de la ley de Dios que usted ha roto una y otra vez. Digno es el Cordero. Digno. Yo no soy digno, pero digno es el Cordero. ¿Sabe? Para poner esto en otras palabras, para ver cómo Pablo pone esto en la contexto de otra iglesia, a la iglesia de la Galacia, Pablo le escribe acerca de la experiencia de Pedro, allí a la iglesia de Antioquía. Yo he hablado de esto anteriormente, pero Pedro y Pablo estaban en una iglesia en Antioquía, la cual era una iglesia mezclada de personas gentiles en Jesucristo, judíos en Jesucristo, y finalmente, después de vivir una vida entera de judaísmo exclusivo y de racismo, finalmente Pedro estaba ya soltándose, liberándose, y estaba dándose cuenta de que la gracia había triunfado sobre la raza, y que la única manera en que una persona es aceptable entre los ojos de Dios es por la gracia, no es por su superioridad en judaísmo, o porque otra persona es gentil, o porque una persona es ciudadano romano. La única manera que somos aceptados ante Dios es por la gracia de Dios en Jesucristo. Y Pedro estaba tomándose eso y estaba comenzando a afectarle, así que por primera vez en su vida, Pedro estaba viviendo en amistad y comunidad con gente gentiles y con gentiles creyentes en Jesucristo. Y estaba todo, aparentemente, estaba bien. Y había un picnic de la iglesia, un pasadías, y allí estaba todo eso. Pedro estaba pasándola muy bien. Y Pedro entonces vio que unos judíos que llegaron desde el centro central de Jerusalén, y Pedro se levanta y corre a través del pasadías y se desaparece y se sienta con la gente judía. Y Pablo vio lo que estaba pasando. Y él le dice: Pedro, esto es una forma de racismo. Lo que estás diciendo aquí es que La única manera que puedes ser aceptado por Dios es por la gracia. Y Pedro dice, y Pablo dijo, yo lo confronté abiertamente porque no estaba caminando rectamente con el Evangelio, en línea con el Evangelio. Y esto es lo que está diciendo Pablo, viva en línea con la verdad, que dice, yo no he vivido de acuerdo a los mandamientos de Dios, pero digno es ser cordero. Y vea que esta dignidad es un decreto, que ha sido, es una dignidad decretada, es un pronunciamiento de Dios, es una declaración de Dios. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Es Dios contándome a mí o atribuyéndome a mí lo que yo no merezco. La belleza y bondad y verdad de Jesucristo es declarada por Dios, que es mía, para que sea mía. Y toda mi indignidad y mi vergüenza y mi pecado está declarado como que son de Él, porque Él se hace responsable de esto. Él toma la culpa por mi indignidad, Él es contado indigno por mí, y es algo declarado, es decretado, es una justicia decretada. Martin Luther lo llamó una rectitud, una justicia extranjera que está fuera de mí, no que yo me lo merezco, no por esfuerzo, ni por mérito, ni por sudor, sino que es por la obediencia de Jesucristo y su sacrificio y su muerte, y dada por Dios a mí por decreto. Pero esta no es el final de la historia, porque esta dignidad es una dignidad decretada, pero también es una dignidad demandada. En otras palabras, Dios me declara digno, algo bello y sin mancha por causa de Jesucristo, pero también demanda de que yo me haga lo que Él ha declarado que yo soy. Así que, de alguna manera, este es el significado de toda la vida y el propósito de toda la vida cristiana. Haciéndose en la práctica lo que Dios ha declarado y destinado que yo sea. Lo digo de nuevo. Haciéndose en la práctica lo que Dios ha declarado y me ha destinado para que yo sea. ¿Sabes? Yo siempre voy sobre esto una vez y otra vez cuando tengo una clase de nuevos miembros en la iglesia. Trato de hacerlo como bloque por bloque. Muy sencillamente, muy directamente, este es el mensaje directo de la vida cristiana. Dios le da a aquellos que están en Jesucristo la rectitud que pertenece a Jesús. Y cuando yo hago eso, casi todas las veces que tengo una clase de nuevos miembros, como que les sale a alguien por primera vez y levantan sus manos y dice, bueno, entonces si yo no soy aceptado por Dios, porque yo trato fuertemente, entonces ¿dónde está la motivación para tratar fuertemente? ¿Por qué debo tratar de ser bueno? ¿Por qué seré bueno, amoroso? Y siempre hay alguien en la clase que levanta la mano y dice, sí, porque tú eres gran, porque tú eres, estás agradecido, porque Dios te ha dado tanto en Jesucristo que tú quieres pagarle de vuelta con algo, como dice Juan Piper, el esfuerzo del deudor. La verdadera motivación para vivir la vida cristiana es porque yo quiero ser en práctica lo que Dios ha declarado y destinado para que yo sea. La manera en que el Evangelio trabaja es que ha declarado algo que nosotros no somos, y luego el Evangelio nos lleva a hacerlos en algo que somos declarados a ser. Yo estaba en una escuela elemental, yo creo que mi escuela elemental en aquel tiempo estaba cambiando, una nueva etapa, todo el mundo era, todos los muchachos que eran chéveres y nice, y tenía que llevar un brazalete y decía TJ Campo, en caso que yo me olvidara quién yo era. Imagínese entonces, como si el brazalete no solamente declara mi identidad, sino que determina mi identidad. En otras palabras, imagínese si usted le fuera dado un brazalete que diga héroe en su brazalete. Y usted se va a convertir lo que el brazalete declara que usted se va a hacer. O que diga conquistador. O que su brazalete diga consistentemente amador, amante. O audazmente obediente. O fuertemente valiente. Usted ve, cuando este pasaje nos llama a nosotros que estemos firmes en la fe, esta es la dignidad de la cual habla Pablo. Es una estabilidad rechazando el echarnos nosotros nuestra gloria, nuestra propia dignidad, sino en aquella que ese Jesucristo da a nosotros por gracia. En el capítulo 3 más tarde, Pablo también habla acerca de la gente que quiere mezclar el esfuerzo humano en la ecuación. Y él dice, aquellos que tratan de estar allí, tratando de allí hacer su propia fuerza. Así que vamos a pasar los últimos minutos en el día de hoy, mirando a aquellos que están allí tratando de estar firmes en la fe, como insistiendo en que estando en Jesucristo, insistiendo que tenemos que estar en la dignidad de Jesucristo, en ese veredicto y decreto. Así es que vamos a caminar en la práctica de un evangelio consistentemente. La manera en que nuestro carácter, nuestras motivaciones, nuestra forma de ser, como ha sido cambiado por la manera del Evangelio, siempre envuelve el poder y la influencia del Espíritu Santo, de Dios, recibido por la fe, y a menudo también envuelve un número de factores secundarios, incluyendo el sufrimiento y la oración. Pablo dice en el verso 19, hablando acerca de los filipenses, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, en otras palabras, el Espíritu siempre está envuelto. Pero también envueltas están las oraciones de los amigos de Pablo. Es un gran entusiasmo que nos ayuda que podemos vivir en este grupo de amigos que han sido escogidos para nosotros, que estamos en realidad ayudándonos unos a los otros hacia el destino que Dios tiene para nosotros al orar los unos por los otros. Pablo está totalmente dependiendo en la provisión del Espíritu Santo. La palabra que él utiliza en realidad es la palabra, la coreografía del Espíritu. El Espíritu está obrando en la vida de Pablo, pero de alguna manera también está en armonía con las oraciones de los amigos de Pablo. Déjeme tomar esta oportunidad para tomar una vez más y poner esto. No quiero hacerlo para que el programa en San Andrés, en nuestra iglesia, funcione, pero usted tiene. De alguna manera, usted tiene que estar conectado en un grupo pequeño en nuestra iglesia, ya sea una clase de escuela dominical, un estudio en los hogares. Creo que es la manera más eficiente que esto ocurra. Usted debe estar conectado para su propia vida espiritual. Y no puedo yo señalar cualquier punto en la vida mía cristiana donde yo no he estado envuelto en algún grupo de pequeños. Estoy hablando de cuando llegué por primera vez a esta iglesia, en la iglesia de Tracy. Comíamos cereal juntos con un grupo de varones y estábamos allí los muchachos orando los unos por los otros y caminando juntos. Y es tan críticamente importante. ¿Cómo puede usted vivir la vida cristiana sin vivirla en unión a otros? No puede. Y no solamente las oraciones de sus amigos le van a ayudar a su transformación, pero el sufrimiento también está envuelto. Cuando Pablo dice en el verso 19 que vuestras oraciones y la coreografía del Espíritu van a obrar para mi liberación, muchos eruditos piensan que esa palabra liberación es una palabra débil. Él no está hablando acerca de salir de la cárcel, sino la palabra salvación significa salvación. Así que aún la salvación de Dios tenía que entrar allí profundo en la vida de Jesús, y por medio de vuestras oraciones y la coreografía del Espíritu, eso va a ocurrir. Yo estoy confiado de esto. Probablemente él está citando del libro de Job, donde Job, hablando de su propio sufrimiento, él sabe que este sufrimiento está cambiando y formando el carácter, la vida de Job. Así que Dios está utilizando esto. Esta razón, este sufrimiento va a renovar el proyecto que Dios está llevando en mi vida mucho más profundamente y mejor de lo que yo puedo imaginar. Hay un comentarista antiguo británico que escribe acerca de la extraña química de Dios. La oración de ustedes, la obra del Espíritu y el sufrimiento va a convertir esto, mi carácter, en una nueva unidad de amor y aliento en la vida de Pablo. Al final del verso 29, Pablo habla acerca de dos dones espirituales. Uno es el don de la fe y el otro es el don del sufrimiento, el cual ha sido dado a ustedes. La palabra dados en la lengua griega es carismata. Ustedes, cuando yo comencé mi vida cristiana, yo estaba envuelta en una iglesia carismata. No sé si ustedes han oído esas iglesias que un segmento del evangelicalismo cristiano que se llaman así mismo iglesias carismáticas. Y yo estaba en ese tiempo en la iglesia carismática, y se llaman así mismo porque ellos creen en la carismata, los dones de Dios, los dones espirituales de Dios, y hablan mucho acerca de unos pocos de dones espirituales, pero no fuera bueno hablar acerca, bueno, hablar también de estos dones. Se ha dado a ustedes, no solamente que ustedes no crean solamente, sino que también sufran, el don del sufrimiento. Así que el sufrimiento es el don que no queremos hablar de él, pero es el don que no queremos nosotros, ese don, el sufrimiento. Y no es que nadie quiera sufrir, pero que la química extraña de Dios en la vida del creyente obra el sufrimiento del cristiano para cambiar su carácter. Y debiera de no solamente rompernos y quitarnos, sino que nos llena por medio del Espíritu entre la salvación de Dios, la obra de Dios, del Espíritu Santo, acerca de que yo, como en mi casa, en mi matrimonio, en mi vida, en mi vecindad, pueda hacer aquello cuando los sufrimientos me hacen oro. Y aquí es donde esta declaración de Dios es donde se muestra, se torna en acción. Y es que la renovación, el proyecto de renovación que Dios ha tomado cuando nos reclamó desde el principio, es mucho más profundo y mucho más a fondo de lo que nosotros podemos pensar. C.S. Lewis, reflexionando sobre esto, dice, nosotros primero somos convertidos, especialmente aquellos que son convertidos tarde en la vida, somos convertidos y sabemos automáticamente que esto va a significar algunos cambios en nuestras vidas. Y así que vamos a través de nuestros cambios en nuestras vidas, quizás queremos salir de algunos hábitos malos, y nos damos cuenta que quizás debemos de comenzar a la iglesia, y nos damos cuenta que de vez en cuando entonces comenzamos a darnos cuenta que la gente comienza en un punto en el servicio a dar ofrendas, y pensamos que tenemos que dar ofrendas también, y comenzamos a imitar entonces quizás las vidas de los demás, que no es tan difícil hacer. Y después de eso, que botamos algunos de los malos hábitos, comenzamos a venir a la iglesia y decimos, ok, pienso que estoy bien y puedo seguir adelante. Pero siempre nosotros subestimamos el cambio y malentendimos la naturaleza de esto. Pensamos que Dios va a tomar esta casa vieja, que está llena de, que tiene un techo que se liquea, que tiene un montón de rotos y huecos, y Dios lo va a hacer algo viviente, muy vivible, pero viviente. Pero en lo cierto es que Dios está tomando aquella casa vieja y cambiándola en un palacio donde Él pueda vivir. Y Dios está buscando lo más profundo, el fundamento profundo, para renovar desde el sótano, lo profundo, hasta el techo, porque aquella casa vieja se va a convertir en un palacio. Finalmente, un recordatorio, y creo que debo recordarnos a todos nosotros mientras trabajamos a través de la carta de Filipenses, que esto es una carta antigua, una carta misionera, y esto nos recuerda a nosotros que nosotros somos parte de un movimiento mundial, de una misión mundial. Aunque nos guste o no, hemos firmado para nosotros esperar por orar, esperar y promover la promoción del Evangelio en el mundo entero. Y para nosotros aquí en el Evangelio, eso significa celebrando con Stephen Atkinson, Michael and Patty Saunders, y sirviendo a nuestros amigos judíos la verdadera belleza y el fruto del judaísmo. Y también significa que vamos a celebrar con los misomalis que se están planeando mudar a Malawi en el nombre de Jesucristo, tomando un poco de DNA de esta iglesia con ellos, el ADN de esta iglesia hacia allá. Y también significa para nosotros que tenemos que estar al tanto en identificarnos con nuestros hermanos y hermanas a través del mundo que están enfrentando una cierta oposición, la cual está cercana a aquella oposición de la iglesia en el primer siglo. Es el saber del sufrimiento y la lucha que tiene la iglesia perseguida. Y nuestras oraciones y la coreografía del Espíritu Santo va a obrar su presente sufrimiento en una belleza y en esta iglesia sufriente en el mundo necesita ver. Como cantamos en esta última canción, como miembros del cuerpo global de Jesucristo, vamos a cambiar, vamos a cantar y vamos a cambiar mientras cantamos esta canción. Oremos y luego cantamos. Padre celestial, oramos que no solamente nos identifiquemos con la iglesia que sufre, sino que nos unamos a ellos, a vivir sacrificadamente, vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir, como dice alguno. Oramos que nosotros también podamos desear estar luchando juntos en nuestra nueva identidad, en nuestra identidad del Evangelio. Ayúdanos a no quedarnos en el periferio, sino que entremos al centro y que podamos compartir nuestras vidas con otras personas. Padre, si hay gente aquí que están solamente pensando que la moderna forma de esa espiritualidad seca es lo que hace falta, que tú abras sus ojos para que ellos vean la belleza y la gloria del Evangelio y que la obra secreta de aquel anfitrión secreto, escondido, obre en nosotros y que convierta a gente que son naturalmente enemigos, nos traiga para que podamos vivir en beneficios interdependientes. Obra en nuestra congregación, óbralo. Trae gente al Evangelio y la comunidad del Evangelio y la que se crean por medio de ello. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.